vámonos a otros temas, señoras y señores. Aquí el viernes, ahora sí que les dábamos en vivo y en directo, pues que detuvieron aquí en la Ciudad de México a la jueza Angélica Sánchez. Y la verdad es que nos ha costado mucho trabajo entender, Javier Risco, este caso. Y tenemos en la línea, y lo agradecemos, a Jacqueline Sáenz Andujo. Ella es titular de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Jacqueline, te saluda Gabriela. Muy buenos días.
Hola, muy buen día, Gabriela y Javier. Un gusto. Gracias,
tal,
por el espacio.
Al contrario, Jacqueline, pero lo que decíamos un poco Risco y yo hace rato es que nos ha costado mucho trabajo entender el caso de la jueza Angélica Sánchez. ¿Qué es lo que ustedes saben, lo que ha sucedido y si les preocupa algo de este caso, Jacqueline?
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, primero contextualizar un poco, porque efectivamente ante la serie de arbitrariedades que se han venido dando, pues entender qué es lo que motiva, digamos, esta persecución judicial, sí, en contra de la jueza, y por qué se han dado así los eventos al punto de llegar a una detención, digamos, a primera hora, por así ponerlo, el viernes en la Ciudad de México. Hay que recordar que el lunes 5 de junio fue detenida la jueza por primera ocasión.
Okay.
Y esto fue motivado, de manera arbitraria también esta primera detención, pero tiene como antecedente que ella decreta una libertad en cumplimiento de una orden de amparo, ¿no? Eso es muy importante puntualizar. O sea, hay un cerco, porque si ella no acata una orden de amparo, ella estaría en desacato, ¿no? Y por el otro lado, digamos, le acusan de haber liberado a una persona, pero eso venía, no fue porque ella quisiera liberarla, fue porque estaba en cumplimiento de un mandato judicial, que era un amparo. Y entonces ella el sábado 3 de junio decreta esta no vinculación a proceso de una persona que se identifica con el nombre de Itiel, que está en los medios, digamos, ya muy muy pública esa parte, uh-huh, y lo hace, digamos, lo libera. La persona está en un cefereto en Ramos Arizpe, Coahuila, entonces se hace por videoconferencia porque la juez está en Veracruz, los hechos fueron de Veracruz, y se da esta liberación. El lunes a primera hora la citan en el Tribunal Superior de Justicia y, digamos, no le dicen para qué, y camino a esa cita en la mañana, como alrededor de las 8 de la mañana, la interceptan a pocas cuadras de su casa en la ciudad de Jalapa. Y bueno, ahí obviamente hay dos versiones, ¿no? La primera versión que da el gobernador es que vive exceso de velocidad, le marcan el alto, no lo hace, finalmente logran detenerla, le disparan los policías y, digamos, eso, y que le encuentran además unos taquetitos, ¿no? Eso es lo que motiva, sí, supuestamente esa detención, que es una historia que conocemos de manera reiterada, ¿no? Uh-huh. Como suelen darse supuestamente muchas detenciones.
A ver, Jacqueline, te interrumpo un minuto para tratar de entender también en esta parte, en esta cronología que nos estás haciendo. Es importante esta persona que fue liberada, el saber por qué estaba ahí, qué hizo, es importante en esta historia, en este contexto, saber quién es esta persona y por qué el gobernador del estado de Veracruz, Cuitláhuac García, se lo toma como una afrenta.
A ver, por lo que, el proceso que en el que interviene la jueza es un proceso de, le imputan un homicidio de dos turistas, pero lo que se dice es que tiene el antecedente también que esta persona le imputaban el homicidio de un diputado local de Veracruz en 2019, ¿no? Entonces quizá eso puede explicar un poco ese foco que tenía el gobernador sobre esta persona y sobre este caso.
O sea, la intención, o más bien la lectura que das es, a ver, hay un asesinato de un diputado local, las investigaciones se hacen a nivel estatal, logran la detención de esta persona, por lo menos diciendo que él había sido el, no desconozco si autor intelectual o autor material del hecho, y lo que enoja al gobernador es que lo hayan liberado porque, vaya, ellos habían, digamos, detenido a esta persona por el caso del diputado, digo, para tratar de saber la conexión
bien
entre el gobernador y esta persona.
Son dos asuntos distintos. El homicidio pasa en 2019 y entiendo que se lo imputan. Yo también esta parte, digamos, la digo con un poco de reservas, ¿no?
Sí,
porque
claro,
no tenemos como la información así tal cual. Y en ese caso en donde interviene la jueza es el homicidio de dos turistas, ¿no? Pero es como el vínculo que hacen sobre esta persona.
Okay.
Como esos dos eventos.
Ya, yeah, okay.
Bueno. Pero este segundo es por el homicidio de los turistas en una de las playas en Veracruz, y la jueza dicta una vinculación a proceso, el imputado se va al amparo, como es el derecho de cualquier persona irse al amparo, gana un amparo para efectos para que se revaloren, digamos, como las pruebas que sirvieron de sustento para esa vinculación, no siendo suficiente, se va a la revisión, y en el amparo en revisión le extienden los efectos todavía sobre otras pruebas, ¿no? Entonces, digamos, quienes nos ha tocado estar más presentes en juicios penales, pues sabemos que si las pruebas te van pidiendo que las revalores, pues te vas quedando sin elementos para poder sostener una imputación, ¿no? Y entonces ella dicta esta no vinculación en cumplimiento del amparo en revisión.
Ya, ok. Bueno, y entonces nos decías, porque sí es bien complejo entender, la verdad. Entonces,
es muy complejo.
Decías, bueno, la detienen esta primera vez, ¿no? Y luego...
La detienen esta primera vez, pero esta primera vez la interceptan en, o sea, digamos, la historia verdadera, que es la que quiero puntualizar, es la interceptan policías estatales, la bajan de su carro, la encapuchan y se la llevan. Se la llevan detenida, digamos, como a los separos, y ahí está incomunicada, ¿no? Entonces, eso ocurre el lunes 5, todo el lunes 6 permanece también ahí incomunicada, de hecho se mete un amparo por parte de un abogado particular de la familia, y finalmente el jueves 7 la liberan, antes de llevarla ante el juez y a realizar un control de la detención, cuando ya se les iba a vencer el plazo de 48 horas. En ese primer momento lo que le imputan supuestamente a ella es, se la llevan como si fuera en un delito flagrante, digamos, en un delito contra las instituciones públicas por el supuesto ataque que hace cuando la quieren para hacer el alto, ¿no? Uh-huh. Digamos, algo también muy, muy armado. Obviamente, por cómo ocurren los hechos, pues ella teme por su vida, por su integridad, deja su domicilio, se resguarda. Y hasta entonces no teníamos mucha más información, pero digamos en un contexto muy complejo en el estado de Veracruz. Entonces, como instituto, junto con otras asociaciones de jueces y juezas, se presentaron también ese viernes 9 de junio una solicitud de medidas cautelares a la Comisión Interamericana, ¿no? También porque pues veíamos un grave riesgo para ella y para su familia, inclusive pues para quienes trabajaban con ella en el juzgado. Toda la semana pasada, digamos, los primeros días no tuvimos mayores actualizaciones. Uh-huh. El jueves 15 la jueza acudió al Senado a una firma de un convenio. Estuvo ahí en un acto público, ¿no? Todos podemos ver el video. ¿Sí? De hecho, por la tarde nosotras tuvimos una reunión con ella, ¿no? Para, uh-huh, para actualizarnos también y para darle seguimiento al caso. Y al día siguiente, a las 7:20 de la mañana, la hija nos marca y nos dice que se están llevando a su mamá, ¿no? Que no están identificados las personas que se le están llevando, les dicen que es en cumplimiento de una orden de aprehensión que no les muestran, no llevan uniformes, los carros no llevan tampoco los logos y no les dicen a dónde se la van a llevar, ¿no? Ellos van bajando del hotel y cuando salen a planta baja, que es como un centrito comercial, ahí ya las están esperando en cuanto se abren las puertas del elevador. Y pues obviamente lo hacen, digamos, a la fuerza que la sacan y la suben al vehículo. Después de un poco más de una hora logra comunicarse la jueza con su hija y le dice que la llevan a la Fiscalía Antisecuestro de la Ciudad de México. Como instituto, los abogados y además los familiares de la jueza nos apersonamos ahí en la fiscalía para entender también un poco qué estaba pasando. Obviamente no teníamos mucha información entonces, ¿no? Ajá. Es más, siempre pasa eso, ¿no? Más con el paso de los días vamos, claro, uniendo las piezas del rompecabezas, pero ahí no nos dejan entrevistarnos con ella, la mantienen incomunicada. Les decimos, ¿no?, que están los familiares que vamos como instituto, que estamos dando seguimiento al caso, no nos permiten. Y la sacan por otro lado, digamos, donde no se viera que ya iban a iniciar el traslado a Veracruz. No nos dejan tampoco que nadie la acompañe en ese traslado. Obviamente sabemos que los traslados son espacios en donde ocurren una serie de violaciones a derechos humanos, son momentos de muchísima vulnerabilidad y además teníamos un antecedente fuerte, pero digamos ni con toda esa solicitud fue posible acompañarla. De cualquier forma, en el Inter se presentó también otro amparo por incomunicación, ya el segundo en el marco de esta segunda detención, y bueno, finalmente llega por la tarde a Veracruz, Uh-huh. Y la audiencia inicial, en donde se realiza la imputación, empieza a las 6:00 p.m. Los delitos que se le acusa son contra la fe pública y el tráfico de influencia.
¿Contra la fe?
¿Qué significa contra la fe pública?
Bueno, básicamente lo que hacen consistir es que de fe de hechos, que siendo funcionario y que pueda dar fe pública, de fe de hechos que no son ciertos o que no le constan, ¿no? Y tráfico de influencias, pues también que usa su investidura, digamos, para obtener un beneficio propio para alguien más. Esto es importante, digamos, porque, digamos, los hechos, los que enmarcan este tipo penal, ¿no?, con los que dicen que se está cometiendo un delito, es porque, y por eso es relevante entender esta primera parte que me preguntaban sobre la liberación de la persona, ¿no?, el sábado 3 de junio. Lo que dicen, y la narrativa de la fiscalía, es que ella realizó, en el marco de esta no vinculación a proceso, cuando no te vinculan a proceso, lo que sigue es la libertad inmediata, ¿no? Todos sabemos que si no te liberan de manera inmediata, estarías incurriendo como autoridad en una falta muy grave, ¿no? Porque estarías reteniendo arbitrariamente una persona que ya goza la libertad y que eso viene, ¿no?, por esta no vinculación que ella dicta. Entonces, ella en la no vinculación a proceso lo que dice es, a ver, autoridad, yo estoy en Veracruz, tú estás allá en el Cefereso, acabo de dictar una no vinculación, los efectos son inmediatos, sabemos que siempre hay un trámite administrativo, pero pues la verdad es que muchas veces demoran demasiado esos trámites administrativos, y entonces ella empezó a hacer unas constataciones, ¿no?, como a preguntar cómo iban en ese procedimiento de ya liberar a la persona materialmente. Entonces, lo que sostienen las autoridades de Veracruz, y por la imputa el delito, es que ella hizo esas constataciones, ¿no?, como que se excedió y que no le tocaba, pero además, y esta parte espero poder como transmitirla, o sea, poderme explicar.
A ver.
El imputado, que ya estaba siendo liberado y que estaba siendo retenido, presenta un amparo contra la libertad, ¿no?, que son actos prohibidos del artículo 22 de la Constitución. Cuando uno presenta ese tipo de amparo, te otorgan una suspensión para que te decreten la libertad inmediata, ¿no?, sí, para que cesen esas violaciones. Entonces, ese imputado, ¿no?, que ya tenía la no vinculación, presenta ese amparo. Uh-huh. Y eso lo hace constar la jueza, ¿no?, que además no solo está la no vinculación, sino que además es un amparo de que lo tienes que dejar ya libre.
Ya, okay.
Y lo que la jueza hace constar es que es el amparo número 623 de 2023. Y en realidad es como un error de dedo porque es el 627 de 2023. El amparo
Y todo eso se sostiene en ese error de dedo.
Y todo eso es como lo están sosteniendo las autoridades, que el amparo 623 de 2023 del juzgado en Coahuila, si tú te metes a revisar, es otro amparo,
sí.
Con un tema civil, y ese tema civil no tiene nada que ver con los hechos, entonces hizo, ¿no?, como mal uso de todo eso.
Yeah.
Y eso ha ido quedando más claro a partir de, digamos, lo que ya pudimos conocer en el audio de la orden de aprehensión, en la audiencia, y
entiendo que lo preocupante de todo esto, además de todo esto que estamos viendo, que nos has narrado con detalle y claridad, pues es, digamos, la embestida, sobre todo pensamos en el caso del gobierno de Veracruz. Veo aquí, por ejemplo, en una nota que trae el diario Excelsior, que dice: gobernador amagó a jueces, denuncian. Dice que durante el fin de semana el gobernador Cuitlagua García se reunió con funcionarios del Tribunal Superior de Justicia y al menos 140 jueces de control para advertirles que lo que ocurrió con la jueza Angélica Sánchez les puede ocurrir a ellos, lo que tomaban como una franca amenaza y lo hicieron público bajo anonimato. O sea, pareciera que esto va, digamos, como muy dirigido a, pues, de alguna manera intimidar, ¿no?, al Poder Judicial, en este caso del Estado.
Esa es la lectura, ¿no?
Por lo menos esa es la lectura, ¿no?
Totalmente, ¿no? Y desde el inicio creo que toda la solidaridad que este caso ha generado es, evidentemente, ¿no?, porque nos preocupa la libertad y la integridad de la jueza, pero también porque vemos una gravedad en los hechos que de verdad no se había visto, de cómo está este asedio judicial y cómo afecta la independencia judicial, porque entonces si el gobernador ya no solo tiene al ejecutivo de su lado y obviamente al legislativo, sino también al judicial, ¿qué nos puede esperar en donde no hay instituciones, ¿no? Entonces, sí es muy grave esta falta, este ataque a la independencia judicial como jueza, pero además el mensaje en donde, pues, claro que todos van a tener miedo, ¿no? Si la jueza fue liberada en una primera vez y fue detenida arbitrariamente en una segunda ocasión y ahorita está
otra vez con el
reanude su audiencia, exacto, bueno. ¿No? O sea, si es todo el peso de la arbitrariedad parte del Ejecutivo.
Bueno, pues es la voz de Jacqueline Sáiz Andujo, ella es titular de la Unidad de Litigio Estratégico del Instituto de la Defensoría Pública Federal. Gracias, gracias de verdad, Jacqueline, por este tema. Le vamos a dar seguimiento y no lo soltamos. Gracias, Jacqueline.
Muchas gracias. Solo puntualizar que el miércoles reanuda la audiencia. Es una audiencia que se llevó de forma privada el viernes, a pesar de que la jueza lo pidió de manera pública. Ella está consciente que, digamos, el seguimiento que den desde los medios de comunicación es fundamental, pero el juez negó que pudiera ser pública y el miércoles se reanuda porque pidió la duplicidad del término.
Pues sí, la verdad es que, en fin, sí es preocupante. Es un caso enredado, como bien lo decíamos desde el principio, pero ya me va quedando más claro. Pero lo que preocupa es sobre todo, pues, esto, ¿no? Este clima de animadversión y no podemos olvidar que el propio gobernador de Veracruz, pues, fue de los que vino aquí a la Ciudad de México a protestar en frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. O sea, no podemos no vincular algunas acciones, aunque sea en lo simbólico, más allá de lo que tú ya nos has dicho, que por supuesto tiene otra ruta. Pues gracias por explicarlo tan claro, de verdad, y sobre todo pues estaremos en contacto para ver qué sigue con esto. Gracias, Jacqueline, te mandamos un abrazo.
Gracias, buen día.